je pense que c'est un livre prophétique, nihilisme qui gagnait même les idéologies les plus généreuses.
Even very great writers.
Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ficciones de la Palabra.
Abordemos lo inaccesible de lo real con Roberto Castellán Rueda.
Comenzamos.
Reconozco que tengo una deuda con ustedes, una deuda con usted, los fieles seguidores o los pocos seguidores o los radioescuchas que han acompañado este programa desde hace ya algunas semanas. Y la deuda, pues, es que semana a semana dejo temas en el tintero, entonces tengo varias deudas, no una deuda, tengo varias deudas. Les hablo de libros que en algún momento pienso presentarles, les hablo de autores, de algunos temas, y por una razón u otra, sobre todo el que siempre nos alcanza el día a día, siempre vemos un poco más el acontecer, pues los hemos ido dejando de lado. Y creo que hoy no va a ser la excepción, porque hay muchas cosas de qué hablar, muchas cosas de las cuales reflexionar, cosas que suceden en nuestro país, que parece que nos pasan así a un lado y que nosotros ya no las vemos, no las queremos ver. Si nos damos cuenta en estas charlas, en estos monólogos, más bien, que sostengo con ustedes, a veces charlas, pues vemos cómo pues damos vueltas sobre lo mismo muchas veces, ¿no? Que es el dolor, que es la deshumanización, que son todas esas ideas preconcebidas de que en un lado están los criminales y en otro lado estamos nosotros los buenos, y otra idea también preconcebida de que tenemos un Estado que se preocupa por nosotros, tenemos un Estado democrático, hay toda una construcción democrática en México que venimos haciendo, que venimos poniendo ladrillo tras ladrillo desde hace ya 80, 90 años, ¿no? México es un país que se construye, democráticamente. Yo creo que esas son ideas preconcebidas, y lo que hemos estado hablando es, pues, más bien lo contrario. Creo que nos estamos encaminando cada vez más a una profundidad mayor de formas totalitarias de ejercer el poder sobre la población. O sea, yo creo que cada vez más se cierne sobre nosotros todo lo contrario a lo que es la democracia, es decir, controles totalitarios sobre nuestras personas como individuos, como familias. Van a pensar algunos de ustedes, ya empezó este con su teoría del complot, con la teoría de la dominación internacional. Y no, nada de eso, simple y sencillamente saco cuentas, veo un poco lo que está pasando, me gusta ver cómo reacciona la gente, qué piensa, cómo se expresa y qué siente. Y en estas últimas fechas o inclusive en estos últimos años, pues lo que parece que menos sucede con la gente es eso, qué siente. Parece que la gente siente ya muy poco. Mire, una de las deudas que tengo es precisamente tratar un libro que he venido posponiendo y hoy también lo voy a posponer, aunque traigo el libro, pero creo que voy a ir tratando algunas cosas de él, pero quizás no como debiera, no como debería tratarlo. Es un libro de Giorgio Agamben que se llama Lo que queda de Auschwitz. Es un libro que se titula El archivo y el testigo, y obviamente es, como lo dice su título, es cuál es esa herencia que nos deja Auschwitz, qué es lo que queda después de Auschwitz. Nosotros hemos tratado aquí mucho el llamado holocausto, que obviamente muchos no están de acuerdo en que se les llame así, vamos dejándolo en Auschwitz. Lo hemos tratado varias veces porque varios humanistas, varios filósofos coinciden en que es la cúspide de dos cosas. Por un lado, la cúspide de una civilización occidental en ese momento, en ese tiempo, en ese lugar, por un lado, y por otro lado también la cúspide del mal, de una maldad que se desarrolla en ese mismo tiempo, ese mismo lugar, en ese mismo espacio. Justo esta coincidencia que pareciera que tendrían que ser dos opciones completamente distantes, completamente distintas, ajenas, peleadas entre ellas, inclusive, que son las manifestaciones, las más altas manifestaciones de la civilización occidental, y me refiero a la civilización en términos de arte, música, filosofía, ciencia, matemáticas, todo por un lado, y por otro lado, la explosión, quiero decir repentina, pero no lo sé, tendríamos que verlo después, tendríamos que analizar varios autores, pero esa repentina aparición del mal como una forma de envolver a todos los ciudadanos, como una forma de hacer las cosas, o sea, las cosas pueden ser dictadas por el mal. ¿Qué es el mal? Así simple y sencillamente es dañar al otro, perjudicar al otro, simplemente por ser eso, por ser el otro, por ser diferentes a nosotros, por pertenecer a otra raza, a otra religión, que piense de otra forma de política. Entonces, yo he mencionado muchas veces a Hannah Arendt y este libro sobre Eichmann en Jerusalén, La banalidad del mal, porque también muchos autores han partido de él. Obviamente Hannah Arendt también parte de estos libros, de esta trilogía, que también se las debo, de Primo Levi, que es Si esto es un hombre, es esta trilogía sobre Auschwitz, en donde precisamente todo mundo está pensando qué fue lo que sucedió, qué pasó, cómo explicarnos tal vez lo inexplicable. Cuando les digo todo esto, porque cuando yo veo la situación que pasamos en México, no puedo evitar recordar Auschwitz. Pueden decir, bueno, es muy exagerado. Yo puedo decirles, no es para nada exagerado. No estoy exagerando para nada. Y por eso quiero platicarles, quizás no alcance hoy, pero insisto, quiero platicarles de Giorgio Agamben cuando él habla de este estado de excepción en donde vivimos, en donde ya adoptamos nosotros un estado de excepción, ese estado que nosotros no lo vemos, que estamos sumergidos en él, que lo aceptamos, ni siquiera nos preguntaron si teníamos que aceptarlo o no, que sentimos lo que quieren que sintamos y que estamos ahí mientras a nuestro lado hay hornos crematorios, hay trabajo esclavo, hay explotación sexual infantil, hay todo lo que había en los campos de Auschwitz, un poco jalando la comparación que podríamos decir, aunque eso lo toca en otro texto Giorgio Agamben, podríamos decir que la sociedad actual es un enorme campo de concentración, un enorme campo de concentración, pero como que nosotros estamos dentro, nosotros formamos parte de ese campo de concentración, pero cosa curiosa, nosotros avalamos ese campo de concentración. Es como si a todos estos judíos, gitanos y comunistas que tenían entasados los fascistas en estos campos de concentración, les hubieran preguntado si ellos querían estar así y ellos hubieran votado que sí, que estaban bien así, que bueno, pues en algún momento se tendrían que morir en masa y que pues ya sabían que su destino era ese, ¿no? Y que pues no habría más que apechugar. Un poco jalando esta, no sé si metáfora o imagen, pero nuestras sociedades se parecen un poco cada vez más a esta idea del campo de concentración. Nosotros, trienio tras trienio, sexenio tras sexenio, nos preguntan si queremos estar así. Nosotros contestamos en una boleta que cruzamos y decimos, sí, estamos muy, muy bien así. Quizás hay que darle algunos arreglos. Por ejemplo, pues ya que no se vea tanto el trabajo esclavo de los niños indígenas, de huicholes, ni chiapanecos, ni oaxaqueños, eso nos perturba un poco. O también, pues estamos muy bien, pero ya que las madres de familia de desaparecidos ya se callen, por favor, porque hacen mucho ruido y en realidad no van a encontrar nunca a sus hijos, ¿no? Pero por lo demás todo va muy bien. Entonces, esta es la idea del campo, de este campo de concentración. Nosotros no tenemos ni qué quejarnos, o sea, vamos bien, estamos jugando perfectamente con las reglas del juego y nos hemos sencillamente encontrado con que no sentimos, o sea, el dolor ajeno no es nuestro dolor. Creo que en un programa anterior traté algo de Albert Camus sobre el mito de Sísifo, y bueno, pero no fue en este, sino en la peste, en donde Albert Camus habla precisamente cuando le dicen, cuando dice el médico, oye, ¿sabes cuántos miles y miles y miles de muertos ha dejado la peste? Y dice el otro personaje, pues sí, pero eso no importa, o sea, pueden ser miles y miles de muertos, la gente, entre más miles sean, menos los ve. O sea, no hay problema por tantos muertos. Uno ve los muertos suyos, uno ve los muertos con rostro, uno ve los muertos que tiene cerca. Cuando son miles y miles y miles, lo que uno ve simple y sencillamente son números. O sea, lo que se ve son números, son estadísticas. Y hay quien se pelea por los números y por los mecanismos con los que se consiguen estos números de los miles y miles y miles de muertos. Aquí sí podríamos hablar de una diferencia con el régimen nazi, con estas huestes de Hitler que tenían a su cuidado la exterminación masiva de judíos, de homosexuales, de gitanos, de comunistas. Ellos llevaban muy bien las cuentas, ellos planeaban mucho, muy bien, pero lo hacían simple y sencillamente como una tarea más entre sus tareas. Ellos en los juicios, en el juicio de Nuremberg y luego el juicio de Jerusalén a Eichmann, pues ellos no se sentían culpables. ¿Culpables de qué? De recibir órdenes, de hacer lo que tenían, de hacer lo que bien lo que tenían que hacer, además, de saber perfectamente cómo engrasar esa maquinaria, de cómo recoger a las personas, llevarlas, tenerlas en lugares de pues almacenados mientras iban a su destino final, cuántos cabían en un tren, cuánto tiempo se tardaba ese tren, o sea, pero son cuestiones técnicas, ¿no? Y nuestro país está viviendo eso también, nuestro país está viviendo aspectos de tipo técnico. Que si hay muertos, pues contémoslo y hay que ponernos de acuerdo con las cifras, que si nuestras cifras son mayores que las que tiene Brasil o las que tiene Colombia o las que tiene Siria, pues entonces nos peleamos todos con los periodistas y con los otros que llevan otro tipo de cuentas y nos peleamos y así seguimos y entramos en algo que es una palabra con lo que quiero terminar este corte y empezar el otro, que es una palabra que yo estoy confundido, se las voy a platicar ustedes, es la palabra normalidad. Pero nos vamos a un corte, regresamos, estamos en Ficciones de la Palabra.
La realidad, sea lo que la compone, es inaccesible.
Está usted en Ficciones de la Palabra. Enseguida regresamos.
Estamos en Ficciones de la Palabra. Déjeme aprovechar y saludar y agradecer a mi querida amiga la maestra Socorro Hernández, quien nos envía saludos. Felicita también al programa, son muy buenos temas que aborda. Híjole, Socorro, pues más que buenos temas, yo diría son temas que están ahí, que aparecieron de manera, pues no sé, espantosa, abominable, se nos aparecieron así a los mexicanos, nos metieron en ellos y tenemos que comentarlos. Son temas muy visibles, pero curiosamente tenemos que hacerlos visibles, ¿no? Este es un mundo de paradojas, porque efectivamente son temas que ahí están. Yo quiero saber quién de ustedes no sabe de alguien o no ha sufrido el mismo, espero no muchos, pero la violencia o no sabe de todo esto que está pasando. Sin embargo, se hace al ánimo, y esto pues lo pongo también entre comillas, para seguir viviendo su vida normal. Y aquí está la palabra que les decía, la normalidad. ¿Qué cosa es la normalidad, ¿no? Que yo he estado pensando este tiempo, esta última semana, sobre todo a raíz de algo que les voy a platicar ahorita. ¿Qué cosa es exactamente la normalidad, ¿no? Obviamente esto ha evolucionado muchísimo. La normalidad, por supuesto, supongo que viene, es un término que tiene que ver con la medicina y sobre todo con la medicina mental, psiquiátrica, y como ustedes saben, si hay algo que ha cambiado muchísimo son los términos en la psiquiatría, en la psicología, todo lo que tiene que ver con la mente del individuo. Sin embargo, nosotros ya tenemos la palabra normal, y esta palabra normal ha servido para muchas cosas. Por ejemplo, para atacar a quienes nosotros no consideramos como normales, ¿no? O decimos, pues es normal que se haga esto cuando uno hace tal cosa, lo normal es hacer esto. Pues la normalidad es una forma de medición que impone nuestra misma sociedad. Yo podría asegurarles que en muchísimos aspectos, desde formas de la mesa, formas religiosas o distintas formas de tipo culturales, como las realizamos ahorita, serían completamente anormales hace 200 años. O sea, casi ver una persona que viviera, si viviéramos hace 200 años, una persona que nos viera diría, pues estos son completamente anormales. En una época terminaríamos en la hoguera. Y a eso me refiero. O sea, ¿qué cosa es realmente la normalidad? Y lo digo por esto, porque nosotros inmediatamente queremos irnos a lo normal, queremos ser normales. ¿Y qué cosa es ser normal en una sociedad o para los individuos que de una sociedad? Bueno, una de las formas de normalidad es no sufrir. En una sociedad, todo, hasta los gobernantes lo dicen, pretendemos ser felices, todos vivir en armonía, todos vivir bien. Entonces, casi está prohibido sufrir. Pero, ¿qué pasa en una sociedad en donde el dolor y el sufrimiento están a flor de piel día con día? No, son términos que se aparecen a cada rato, no paran, ¿no? Entonces nosotros buscamos ser normales. ¿Y cómo buscamos ser normales? Pues simple y sencillamente ocultando eso, ocultándolo. Por eso le decía a Socorro, estos temas son muy visibles, pero nosotros tenemos que ocultarlos. Entonces, por otro lado, también tenemos que visibilizarlos. O sea, visibilizar el dolor que existe, un poco parodiando a Fernando Pessoa, quien también fue su cumpleaños la semana pasada. Digo esto porque también la semana pasada estuvieron aquí madres y padres de los desaparecidos, de organizaciones de desaparecidos que están en México, que actúan en México, que buscan a sus hijos en México. Eso es lo que hacen, eso es todo lo que hacen estas personas. Y estuvieron en algo muy curioso que se llaman conversatorios ahora, ¿no? Se viene a hablar del dolor. Escuchándolos, viendo también la reacción de la gente, platicando con otras personas, a mí me da la impresión que México es como un país un poco anormal en ese sentido, que vive una anormalidad por una simple y sencilla razón, como el fingidor del poema de Fernando Pessoa, de este que me estaba refiriendo ahorita, finge sentir que es dolor, el dolor que de veras siente. Nosotros nos metimos también a fingir muchas cosas, a fingir que no hay dolor, a fingir que no está pasando nada y que todos estamos bien, y que quienes tienen el problema pues son una minoría de personas que hacen mucho ruido, que ese ruido nos molesta a los que no tenemos necesidad de oír ese ruido. Eso me llevó a pensar precisamente que estamos mal, o sea, que somos un país. Yo hago la comparación con el umbral de dolor, con un país con un muy alto umbral de dolor. Ustedes saben que en algunas jergas médicas se dice cuando el umbral, se dice este paciente tiene un umbral de dolor muy alto. ¿Qué quiere decir esto? Pues cuando tiene el umbral de dolor muy alto puede recibir un dolor muy fuerte y no quejarse. Se viene a quejar ya cuando el dolor de plano es realmente insoportable. Lo contrario es una persona que tiene un umbral de dolor muy bajo, si le dan un pequeño golpe grita, o sea, si le tuercen un dedo pega de alaridos. Pero ¿cuál es la ventaja de tener el umbral de dolor bajo? Pues que te quejas, que gritas, que reaccionas, que respondes inmediatamente. Y a lo mejor si te está doliendo muy leve y tú reaccionas, pues se busca que cause ese dolor y se busca eliminar ese dolor. Una cosa muy muy lógica, una verdad de perogrullo. Pero ¿qué sucede cuando, al contrario, cuando como México tenemos un umbral de dolor muy alto? Pues simple y sencillamente podemos rompernos una pierna, quebrarnos un brazo, traer rota una costilla. Hay personas, quizá ustedes conozcan, que traen rota una costilla y sienten un dolorcito y hasta que ven y ya hay más problemas, ¿no? Entonces no se siente el dolor, un dolor que se debería de sentir. Entonces en México, una de dos: o realmente somos muy cínicos y pues muy muy poco sensibles, o sinceramente estamos mal y nuestro umbral de dolor es muy alto, ¿no? Nuestro umbral de dolor trata, o este umbral de dolor alto normalmente esconde la gravedad del caso y elimina la urgencia hasta que es demasiado tarde. Socialmente nosotros estamos escondiendo la gravedad del caso. Nuestro umbral de dolor nos exige que lo grave del caso, de todo esto que está sucediendo en México, en este caso específico de los desaparecidos que hay en México, ahorita vamos a ver la palabra también, lo escondemos. O sea, no es grave, hay que esconder esa gravedad. O sea, nuestro umbral de dolor no nos deja ver la gravedad del caso, no la inhibe, ahí está, pero no es tan grave. Entonces, elimina la urgencia. ¿Qué urgencia tenemos de resolver el caso de los desaparecidos? ¿Para qué? sea, ¿a quién le conviene resolverlo? O sea, los desaparecidos ya están desaparecidos. He oído, yo creo que ya se los comenté alguna vez, comentarios terribles en ese sentido, que dicen, bueno, ¿y estas señoras y esos señores por qué siguen haciendo tanto ruido, tanta bulla, buscando a sus hijos si ya están desaparecidos, hombre? Ya que se hagan al ánimo. A un padre jamás se le va a decir, a una madre jamás se le va a decir que ya se haga al ánimo de que nunca más va a volver a su hijo y que va a vivir toda su vida, lo que le reste de vida, con la incertidumbre de estar siempre pensando dónde está su hijo, su hija, si está sufriendo, si le está doliendo lo que está pasando, o sencillamente con una esperanza de que un día aparezca en la puerta el ser querido, el ser que se fue. Nos hemos vuelto insensibles, entonces, o sea, en nuestro umbral de dolor no nos permite pensar en que esto sea que sea grave y que haya que resolverlo. Ya no le duele a México lo que pasa, no nos duele los miles de asesinatos. ¿Quiénes son los asesinados? Pues en algo andaban, algo hicieron, ellos se la buscaron. Fíjense cómo este umbral del dolor, esta acción del alto umbral del dolor, nos da respuestas muy absurdas, muy, muy estúpidas. O sea, inmediatamente nos da todo un arsenal de frases para, yo lo llamaría así como ocultar nuestra cobardía. O sea, queremos ocultar nuestra cobardía, taparnos los ojos, diciendo, bueno, pues ellos se lo buscaron. Sí, y como ellos se lo buscaron, pues el Estado le da derecho para agarrar, matarlos y enterrarlos en donde nadie sabe ni nada, ¿verdad? Las desapariciones forzadas igual, pues, gente mala que llega y pues se lleva a otros que también son malos, ¿no? Las poblaciones desplazadas, hay una enorme cantidad de personas que han sido desplazadas por la violencia en sus lugares de origen, que andan vagando de un lado a otro, que dejan sus propiedades, que dejan sus escasas, o muchas, si se quiere, pertenencias, y que ahí andan, ¿no? Ese dolor, por supuesto, no es grave, no nos presenta ninguna gravedad, y no hay ninguna urgencia de resolverlo. Estamos en Ficciones de la Palabra, regresamos.
El inconsciente tiene algo de inmutable. El deseo no madura sino de manera lenta o nunca. Yves Bonfoy.
Estamos escuchando Ficciones de la Palabra. Ya volvemos.
Continuamos en Ficciones de la Palabra. Aprovecho para hacer un comercial y pedirle que nos hable para tener algún tipo de comunicación respecto a estos temas, a lo que estamos diciendo. Es aquí en Lagos de Moreno, el 403-1413, o el 01800-701-2119. También, pues, aprovecho para agradecerle a Bertita Veloz, a Yajaira Padilla, de aquí de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno, el hacer posible este programa. También a Utlán, que lo pasa los días viernes a la 1:00 p.m. Y en Guadalajara, que lo pasa el domingo, creo que a las 8:00 a.m. Un agradecimiento a ellos por retransmitir este programa. Cuando el umbral del dolor es muy alto, decía, pues la peor herida, la peor amputación, lo peor que nos pase en nuestro cuerpo, pueden ser soportables. Si tenemos el umbral de dolor alto, pueden ser soportables. Yo he conocido personas que inclusive huesos que se les quiebran, les han soldado solos, les sueltan chuecos, no les quedan bien, pero pues ahí y se la llevan. Hay mucha gente, sobre todo lo que nosotros conocemos como vagabundos, por dioseros, que constantemente sufre heridas fuertes, heridas serias, y vemos que su umbral de dolor es muy alto. Podemos decir que sus heridas son soportables, o, que es la palabra que les decía, están como dentro de una normalidad de lo que puede suceder con los cuerpos, ¿no? Porque todo esto, cuando se normaliza, por supuesto, deja de existir, lo dejamos de ver. ¿Cuántas veces hemos oído? No te quejes, que no te duele tanto, ¿no? Sobre todo los papás, las mamás, a los niños. Ay, ni que te estuvieran matando, no te quejes, no duele tanto. No te quejes, es regresa a la normalidad. O sea, ¿para qué te quejas? No es normal que te estés quejando, como no es normal que algo duele. Entonces, hay que normalizar esto. Entonces buscamos y normalizamos el dolor para que deje de existir. Y yo creo que en nuestra sociedad está sucediendo exactamente lo mismo, y esto es sumamente, sumamente peligroso por muchísimas razones. Un ser humano insensible se deshumaniza. Yo había anotado aquí en lápiz, estoy viendo en este libro lo que queda de Auschwitz. Había anotado algo así como lo inhumano de lo humano, trivialidad espantosa de la muerte. El ser humano tiene una enorme, yo lo voy a decir así, proporción de inhumanidad. O sea, llega un momento, no sé hasta dónde puede llegar un ser humano a convertirse realmente en un ser inhumano o completamente alejado de lo que es humano. Y al alejarse de lo que es humano es alejarse del dolor de los otros, o sea, que el dolor de los otros no le llegue a él a doler. Yo creo que un ser humano medianamente con características de ser humano que vive en una sociedad le duele el dolor de los otros. Sin embargo, lamentablemente a veces en nuestra sociedad el dolor de los otros es como una forma de gozo, ¿no? Lo vemos como hasta con un cierto regodeo social. Y lo que es peor, el dolor de otros seres humanos nos llega a servir para humillar al otro. O sea, lo vemos como una posibilidad de humillar al otro. Y yo creo que esta posibilidad de humillar al otro nos permite a nosotros no sentirnos humillados. Si tenemos un muy mal empleo, si estamos muy mal con nuestra familia, si tenemos serios problemas de lo que tenemos, lo que sean drogas, de dinero o de otro tipo de drogas, lo que sea, todos los problemas que tenemos nosotros, cuando vemos el problema del otro, lo minimizamos los nuestros, se los trasladamos a la otra persona, comenzamos a humillarla, vemos, mira, ese pobre sí tiene problemas, en cambio nosotros estamos muy bien. Con esto eliminamos de un solo golpe dos formas de reacción, ¿no? Una, la reacción al dolor del otro, al cual nuestra única reacción que tenemos sería hasta de regodeo o de burla o de humillación, y dos, eliminamos también nuestra realidad o el lugar que ocupamos en esta sociedad, cómo nos estamos viendo, cómo nos ven los otros, ¿no? Entonces, para eso sirve ocultar el dolor, para eso sirve normalizar. Por eso también hay una urgencia, y esto yo no lo he tocado hasta ahorita, pero esto es muy importante, del Estado y de los aparatos de gobierno, que están muy preocupados porque este dolor se normalice. O sea, y las formas que usan ellos para normalizar todo esto es criminalizar. Ya lo dije. A final de cuentas, principalmente son los gobiernos de los estados, el gobierno federal, los que ven, los que buscan, los que se empeñan porque todo esto pase desapercibido o que pase como cosas que solamente le suceden a los criminales, a los que no están bien. Una vez oí aquí en Lagos de Moreno a un fiscal general, que luego resulta que todo su equipo, alrededor de todo su equipo, de hecho uno de ellos ya está enjuiciado en Estados Unidos, o sea, lejos de proteger a la población, resultaron totalmente metidos en el narcotráfico, pero esa es otra cosa que también vamos a tratar después o en otro programa. Oí a ese fiscal decir, nosotros los buenos no nos preocupamos por nada, dormimos tranquilos, cuando sabíamos que el señor traía más de 30 guardaespaldas al lado, camionetas blindadas y todo eso, y llega con el cinismo a decir que los buenos dormimos tranquilos. Ese es el mensaje que quieren pasar normalmente. O sea, nada más a los malos les va mal, a la gente que se porta mal le va muy mal. Yo pienso que en México pues hemos perdido esa capacidad de dolor, nuestro umbral de dolor es muy, muy, muy alto y crece más, pero yo creo que en México, y lo voy a decir así, tal cual, ya nos volvimos locos todos. O sea, estamos completamente psicotizados. Estar completamente psicotizados es como una expresión mayúscula de la individualización. O sea, yo soy yo nada más, o sea, ni siquiera mis circunstancias, porque en este caso mis circunstancias me advierten de esa adversidad en donde yo mismo puedo estar metido, sufriendo estas circunstancias adversas, pero en este caso rehuyo absolutamente todo, rechazo completamente la realidad. Y yo creo que en México nos está sucediendo eso. Estamos rechazando totalmente la realidad y eso, pues, simple y sencillamente es pues que estamos perdiendo la razón, o que ya perdimos la razón. Yo conozco casos de personas cercanas, muy, muy queridas, que en el momento en que se les ha anunciado la muerte de un familiar cercano, inmediatamente este evento lo olvidan. En ese mismo momento, en el momento en que se les dice, automáticamente su cerebro funciona de tal forma que esto queda olvidado. Y siguen su vida como si no hubiera pasado. Bueno, eso yo pensaría que no es normal. O sea, que ahí el cerebro actuó de tal forma que podríamos decir normal, para rechazar lo que no le conviene, ¿no? Y nosotros estamos actuando de la misma manera, pero eso lamentablemente nos está, ya lo dije, deshumanizando terriblemente. ¿Quieren humanizarse? Hablen por favor con las madres y padres de los desaparecidos. ¿Quieren humanizarse? Vean esa realidad que tenemos, esa fuerte realidad que nos rodea. Hablen con ellos, sientan sus lágrimas y empiecen a pensar que los seres humanos de este país están sufriendo. Aquí estuvieron, y esto es algo también que luego puede parecer como muy, muy absurdo, porque, insisto, lo estamos normalizando. Por ejemplo, estamos normalizando asociaciones de padres que buscan a sus hijos, como si fuera normal. O sea, se te perdió tu hijo, haz una asociación para que lo busques. No, lo normal es que no se pierdan, lo normal es que nadie se los lleve, lo normal es que nadie los desaparezca. Eso es lo normal. Pero entonces ya tenemos, por ejemplo, estas grandes señoras, estas grandes mujeres, por ejemplo, Gabriela Pérez Rodríguez, es integrante del coordinador del proyecto humanitario Ciencia Forense Ciudadana. Algo que podría parecer absurdo, ridículo, se convierte en algo normal, ciencia forense ciudadana. Los ciudadanos tienen que establecer sus propias agendas de ciencia forense para dar con sus muertos. ¿Esto es de un país normal? Irma Leticia Hidalgo Rea es presidenta de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León. Imagínense, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos. Ya normalizamos hasta formas de unamos nuestras fuerzas para buscar a nuestros desaparecidos. Ah, sí, qué bueno que se unan los que buscan sus desaparecidos. Estamos normalizando cosas que no son normales. Óscar Sánchez Viesca López y Silvia Ortiz de Sánchez Viesca son miembros y fundadores de grupos Víctimas por sus Desaparecidos en Acción. Mirna Nereida Medina Quiñones es líder del grupo Los Desaparecidos del Fuerte o Las Rastreadoras en Sinaloa. Mario Vergara Hernández es buscador de fosas del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala. ¿Se dan cuenta ustedes? Gente que sufre, gente que sufrió la desaparición, que no es desaparición, porque como ellos mismos dicen, esto no es un acto de magia. Alguien obviamente se los llevó, alguien los agarró, los levantó, como ahora se dice que también ya se normaliza esto en el lenguaje, y se los llevó a algún lado y muy probablemente los asesinó o simple y sencillamente los desapareció. No se saben dónde están, pero no desaparecieron, no son desaparecidos de el acto de magia de alguien, sino que es una magia muy criminal en donde pues el Estado tendría mucho que decir si realmente estuviéramos viviendo en una sociedad democrática. Vamos a un corte, estamos en Ficciones de la Palabra.
Cualquier obra artística es, aunque parcial, arbitraria y amañada, una visión personal de la totalidad. Ernesto de la Peña.
Estamos en Ficciones de la Palabra. Regresamos.
Estas madres y padres de familia buscan a sus hijos por todos lados, por todo el país. Ellos mismos lo dicen, pues como no sabemos, un muchacho secuestrado por la desaparición forzada lo pueden desaparecer en Michoacán y aparecer en Nuevo León, o lo desaparece en Nuevo León y aparece en Guerrero, o como en el caso de un joven de Nuevo León precisamente que lo desaparecen aquí en Jalisco. Entonces son estas familias, son ellas las madres sobre todo, las que tienen que estar haciendo redes, unas redes muy, muy extrañas, pero bueno, que parecieran extrañas, pero vuelvo a lo mismo, ya lo normalizamos. redes estatales para estar en contacto, para intercambiarse muestras de ADN. No sé si ustedes se alcanzan a dar cuenta del horror que esto significa. O sea, de que estar hablando de esto como algo normal, imagínense tener un encuentro de rastreadoras para mejorar las formas de búsqueda. Unas madres que se alegran porque una organización en Estados Unidos les va a regalar una excavadora. Suena realmente, pues a mí me parece realmente monstruoso. O sea, estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de vidas, estamos hablando de personas, estamos hablando de familias, familias enteras que están sufriendo, que como ellos mismos dicen que tienen su mismo rostro ya está deformado por el dolor. Y su piel también por la búsqueda en el sol y todo. Estamos hablando de miles y miles y miles de familias, de amigos, de vecinos, de conocidos, de compañeros de escuela. Y esto no es normal. O sea, esto no se puede normalizar. No podemos nosotros tomar esto como... Y hablar de ello como hablar de un grupo de especialistas en insectos de las selvas tropicales o en especialistas en árboles o no sé, estamos hablando de un tipo de especialidad que tendría que darnos escalofrío realmente, o sea, un tipo de especialidad en donde, por eso comencé a referirme a Auschwitz. Bueno, no, normalizamos el terror, o sea, normalizamos lo inhumano. O sea, como seres humanos nos convertimos en inhumanos y ya no sabemos qué cosa es lo humano, qué cosa es un ser humano. Y este es el título justamente del otro texto que les debo también, de este texto fundamental para todo esto de Primo Levi, que se hace una pregunta y dice, si esto es un ser humano. Yo creo que esta pregunta no la tendríamos que hacer para nosotros, a manera de autocrítica, y decirnos, ¿nosotros somos seres humanos? O sea, ¿realmente estamos seguros de que somos seres humanos? Y ponernos a pensar, ¿cómo reaccionaría un ser humano bajo estas circunstancias? No lo sé, digo, igual, a lo mejor estamos haciendo perfectamente bien, pues un ser humano... a lo mejor yo estoy pensando que un ser humano normal, vuelvo a la palabra, no sé, un ser humano, grita ante el dolor. Pero a lo mejor pues no hay que gritar ante el dolor, a lo mejor un ser humano igual, ¿no? Como estos que entrenan militarmente y pues no te quejes, te caes y te rompes el cráneo y todo, pero no tienes que quejarte, no tienes que gritar. A lo mejor eso es lo normal de un ser humano. Como nos dicen, los niños no lloran, bueno, pues no lloramos, ¿verdad? Si vemos una tragedia, pues no hay que espantarnos ante la tragedia, porque viviríamos, nos pasaríamos la vida espantados. Que a la otra cuadra de tu casa asesinaron a un muchacho de 20 años, pues bueno, nomás que le limpien porque yo ahí paso y ahí estaciono mi carro, ¿verdad? O sea, yo creo que sí, estamos perdiendo en buena medida pues elementos claves del ser humano. Los estamos naturalizando, si quieren, normalizando, lo estamos haciendo parte de nuestra vida, parte de nuestra cotidianidad, estamos aprendiendo a vivir con ello, y el ser humano es muy bueno para esto. Ustedes saben que el ser humano es, creo, la única especie que puede adaptarse a cualquier clima ahorita en todo el globo terráqueo. Y en otros, además, ya andamos viendo cómo llegamos a Júpiter también para llevar allá nuestra matazón, yo creo, también llevarla allá a otros lugares, porque el ser humano se adapta perfectamente. Entonces, si ahorita estamos viviendo un terror, nos adaptamos. ¿Cómo se adaptó la sociedad? Que es el otro tema muy poco estudiado también alemana. O incluso una buena parte de la sociedad europea que comenzaba a adaptarse. Hasta que, bueno, el terror realmente desbordó. ¿No? Desbordó y pues se tuvieron que tomar medidas. Y yo creo que mucha gente no estuvo muy conforme con esas medidas porque luego... hicieron otro tipo de quejas. Tengo algunas llamadas, quiero aprovechar para darles lectura y saludos. Vicente Rodríguez dice, lo escucho desde Altavista, Zapopan, muy cerca del CUCEA. Soy hermano de Pancho Rodríguez, el bombero. Saludos también a Pancho, creo que anda por allá, por, por Guanajuato. Un saludo, Vicente. Manuel San Román, un gran abrazo, Manuel. Dice, desafortunadamente, eso ahora es parte de ser humano, el enfocarnos en los defectos de los demás para que no se fijen en los nuestros. Efectivamente, pues hay que ver no solo los defectos, las desgracias del otro, y perdónenme la expresión, pero estamos en un mundo donde si digo, pues el otro está más jodido que yo, miren qué bueno soy, perdónenme la expresión también, pero qué fregón soy, o sea, porque hay otro más jodido que yo, entonces vamos muy bien. Fíjense, hay una frase que me llamó muchísimo la atención, nada más para que vean ya el nivel de psicotizados, le llamo, no sé si estoy usando bien la palabra, que estamos en México. Fíjense la frase de uno de los buscadores, de Mario Vergara Hernández, un buscador de fosas del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala. Dice, tenemos que preparar a las futuras generaciones para esto. Ojalá que nuestro dolor les sirva de algo. Imagínense, vean ustedes, nada más dense un dato. Analicen, busquen, ¿cuántas licenciaturas en criminalística han nacido en los últimos 5 años? O sea, nos estamos adaptando al crimen. O sea, la licenciatura en criminalística ahorita es una opción para los jóvenes, sencillamente. ¿Qué nos dice eso? Que no vamos a parar. O sea, que hay que prepararnos para el futuro, como dice este señor. A mí se me puso la piel chinita. Dice, ¿cómo tenemos que preparar a futuras generaciones para esto? Imagínense ya lo que estamos escuchando, imagínense ya en lo que tenemos que prepararnos. O sea, no hay forma, vamos a seguir así, nada va a cambiar, hay que preparar a las futuras generaciones para esto y hay que ofrecerles licenciaturas acordes a el exterminio, iba a decir silencioso, pero no es tan silencioso, que estamos haciendo en nuestro país. Un saludo y un agradecimiento a Gerardo Hernández, Fabiola Ríos, Yomira Gómez, Hugo Acosta, Alejandra Navarro, Esteban Tobar, Guillermo Aguilar, Alma Rangel, Carlos Gómez Mata, José Luis Vera Cévez, Mauricio R. González, Gustavo Ulloa, Pepe Castillo, Emanuel Saldaña, Silvano Atilano, Carlos Pegueros, Nena Aldana, Lourdes Con, Felipe Ponce, Esperanza Narváez, Jesús Pimentel, José Armando Vega y Eric Beltrán Gaona, que al menos le dieron un like, yo creo, a el anuncio de este programa. Y si nos están oyendo, pues también un gran abrazo. Nos vamos. Esto fue Ficciones de la Palabra.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ficciones de la Palabra,
un programa de análisis y reflexión sobre los problemas humanísticos de nuestro tiempo.
Nos escuchamos la próxima semana.